¿Qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos este sábado. Agradezco a todos y todas su atención por acompañarnos auditivamente el día de hoy. Muchísimas gracias de veras por estar aquí con nosotros, iniciando. Bueno, pues ya no es tanto el inicio del fin de semana, estamos como en la cuarta parte del fin de semana, pero bueno, es momento en el cual le podemos recetar unos menjurjes, unas recetas para que ustedes puedan pasar este fin de semana muy a gusto con estos menjurjes de letras, con estos cuentos que el día de hoy presentaremos también uno de nuestros cuentos. Agradezco a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos, muchísimas gracias, que está con nosotros, y también nos va a ayudar contestando los teléfonos que el día de hoy nuestro invitado, y ahorita voy a hacerla un poquito de emoción, nos trajo un libro de cuentos que se llama Habitación 412, ahorita voy a decir el nombre de nuestro invitado. Para que ustedes se comuniquen, lo vamos a rifar al final. Ya saben, el 33-31-34-22-22, las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Pues bien, el invitado del día de hoy tiene una característica que a mí me agrada, me gusta muchísimo, porque fue nuestro padrino, fue nuestro primer programa hace casi año y medio. Juan Carlos Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí, Juan. Qué gusto volver a Radio Universidad y volver a la Botica de los Cuentos.
En la misma ciudad y con la misma gente, dice la canción.
Sí, ahora con el nuevo libro. Bueno, ya no está nuevo, pero la vez pasada estuvimos platicando sobre el primer libro que se llama Latina Episcopal de Don Lucas Cadavieco.
Que yo disfruté muchísimo trabajando con ese cuento. Y bueno, ahora que me puse a trabajar con este otro cuento, con tu libro nuevo para nosotros de alguna manera, pues también es súper interesante. Déjenme tratar de que te conozcan un poquito más. Quizás te conocieron hace año y medio, pero luego también pues hay memorias cortas, ¿no? Juan Carlos Núñez es de... él estudió Ciencias de la Comunicación hace poquito más de 20 años.
Un poco más. Terminé en 1991.
En el 91, sí, ya eres 2 años más joven que yo. Entonces, resulta que Juan Carlos estudia Ciencias de la Comunicación y comienzas a trabajar en cuestiones que tienen que ver con el periodismo, ¿cierto?
Sí, desde segundo semestre.
¿Desde segundo comenzaste?
Sí, y por ahí a principios de los 90 fui reportero de Radio Universidad.
Estuviste también aquí con nosotros, sí, en Radio, claro. Universidad, sí. ¿En qué fecha fue?
En los 90, principios de los 90.
No alcanzamos a coincidir, me parece, que fue un poquito.
Era línea después. Universitaria en
aquel línea entonces. Universitaria, claro, con Pepe, ¿no?
Sí.
Estaba Pepe. Estaba
Carla Planter,
que le mandamos un saludo. No nos escucha, pero le mandamos un saludo muy grande hasta Tepa. Carla Planter, también estaba Ana María García, que tiene un programa en la tarde. Claro. Le vamos a mandar también otro abrazo muy grande. Bueno, pues estuviste con banda pesadona, ¿no? En términos...
Sí, pues fue una muy grata experiencia. Y en 1992 tuvimos otro programa aquí en Radio UDG que se llamó Al Son de 500 Años.
¿Y ese de qué trataba?
Se estaban conmemorando en aquella época los 500 años de la llegada de los españoles a, sí, América. Sí. Y había toda una efervescencia, una recuperación de la historia. Y hay una serie radiofónica muy interesante que hace la versión radiofónica del libro de Galeano, de Las Venas Abiertas de América Latina.
Ah,
una especie,
correcto,
de radionovela que poníamos en la primera parte del programa. Y en la segunda teníamos una entrevista con alguien local que hablara de esos temas situados en nuestro contexto.
Sí, interesantísimo recuperar esos programas.
Vale mucho la pena. Lo producía David Guerrero.
El negro, claro.
Ahí estaba, y Julieta Marón, que hizo la entrada musical de la serie.
Por cierto, Julieta está dirigiendo ahora, pero nos escuchan, nos están escuchando ahorita en Ocotlán, nos están escuchando en Autlán, nos están escuchando en Puerto Vallarta, nos están escuchando también, perdón, que si lo olvido, Ameca es donde está Julieta, y bueno, les mandamos saludos también que nos están escuchando. Debe ser interesantísimo ese proyecto, ¿no?
Sí, sí, y están todavía grabado en cassettes.
Sí, claro.
Por ahí están
todavía. El primer programa que yo hice aquí también los tengo en cassettes grabados, y bueno, es una cosa loquísima. Me da mucho miedo ponerlos en la grabadora, no se vayan a romper las cintas, ¿no? Porque luego se secan y todas estas cosas. Oye, y comienzas tú a trabajar en el periodismo, y en qué momento, por supuesto que tienes que escribir en el periodismo, y en qué momento comienzas a crear ficción.
Mucho más reciente. Siempre me gustó. Yo me acuerdo, en la primaria nos dejaron hacer un cuento, y yo hice uno basado en las canciones de Chava Flores.
¡Ándale! ¡Ándale! Sí, ¡qué interesante, qué padre!
A mano, en un cuaderno, y bueno, fue todo para
de Bartola y de Espergencia.
Sí, del
Gato Viudo.
Era toda la historia de un personaje a partir de las canciones, que ya ves que está el bautismo, los 15 años,
sí, el bautismo,
hasta el velorio.
Chelo, claro.
Y bueno, para mí fue muy muy grata la experiencia de acompañar a mi padre a la Peña Cuicacali en una presentación de Chava Flores.
¡Ándale!
Y al final le llevé mis hojitas ahí de cuaderno.
¡Qué padre! A mano, ¡qué padre!
Y se las di, pero siempre me gustó, pero nunca lo había hecho.
¿Conservaste alguna copia?
No, creo que no.
¡Híjole! Debe estar padre recordarlo, ¿no?
Pero lo que sí recuerdo es la gratificante experiencia de hacerlo, de escribirlo.
De escribir.
Sí, es una experiencia maravillosa.
Oye, tienes libros que tienen que ver con cuentos, como ya lo hemos constatado, pero también tienes libros que, déjenme platicarles, que también tiene, que me tocó en el programa Página Maestra platicar contigo acerca de tu programa sobre, de tu libro sobre periodismo, en donde entrevistas a 13, ¿eran 13?
Sí.
13 grandes periodistas. ¿Qué más escribes?
Tengo también publicados dos libros en editorial de la UDG y del ITESO, que se llaman Retrato Hablado. Esa fue una serie de entrevistas con personajes de la ciudad que hice para el periódico Público.
Ok.
Cada sábado una entrevista.
Una recuperación de tus épocas de periodista.
De las entrevistas con gente de Guadalajara que era significativa. Porque tenían arraigo en la ciudad y porque tenían una vida interesante. Entonces están desde escritores.
¿Cómo quiénes?
Pues mira, está Paco Padilla, la señora Zárate.
Claro.
El doctor Rivas Sousa.
Interesantísimo.
Está el campanero de la catedral.
O sea,
está una chica que baila en un table. Está el sepulturero más viejo en esa época del Panteón de Mezquitán.
Wow. O sea, eso es una variedad de personajes que debió ser interesantísimo platicar con todos ellos.
Interesantísimo. Y cuando revisas la colección junta de las entrevistas, yo decía en alguno de los prólogos, es una especie de acuarela de la ciudad a partir de sus personajes.
Está súper interesante. ¿Ese libro se llama?
Retrato Hablado, y son dos tomos porque fueron cerca de 300 entrevistas.
Juan Carlos también trabaja, es académico, trabaja en el ITESO, pero ahorita me gustaría que me platicaras de este libro, Habitación 412, ¿por dónde va la onda? Porque nos platicabas que tu anterior libro tenía que ver con que escribías unas historias para la tienda de tu hermana, ¿no? Que tenía que ver con jabones y toda esa cosa, ¿no?
Sí, el primer libro, La tienda episcopal de Don Lucas Cadavieco y otros cuentos de la ducha. Son historias que giran todos alrededor de bañeras, tinas, y están situados en diferentes épocas, diferentes espacios, diferentes tonos, que es lo que me interesaba como recuperar ahí. Y en este está más variado. Hay un cuento referente a las explosiones del 22 de abril, hay un cuento sobre la rifa del avión presidencial que se saca una monjita. Hay un poco del contexto tan violento y tan triste que estamos viviendo, de unas monjas que los narcos las corren de su convento en Tamaulipas, y luego cuando regresan encuentran un cadáver en el convento y no saben qué hacer con él. Y bueno, ahí empieza la
Vamos en este momento, porque es un cuento largo el que hicimos esta adaptación. Vamos a escuchar este cuento que se llama The Old Blue Cat, y luego regresando platicamos de cómo fue que lo fuiste trabajando, porque va a ser rapidísimo. Entonces, estamos aquí en la Botica de los Cuentos. Gracias, Emanuel.
Louis Calixton Vela sintió que la sangre se le cuajaba en los pulmones cuando escuchó rechinar la vieja puerta de madera y la escuálida silueta de Lisa Montgomery se dibujó a contraluz. Sabía que no tardaría en llegar al Old Blue Cat, aquella mujer cuya figura se recortaba ahora nítidamente sobre el resplandor de la calle. Louis reconoció de inmediato aquel cuerpo de palo de escoba. Era una mujer pelirroja tan flaca, fría y gris como la base de los micrófonos que había sobre el pequeño escenario situado al fondo del patio de la vieja casa estilo francés. La mujer parecía un chorro de leche agria con un puñito de cabellos de elote en la punta de una cabeza ovalada y moteada como un huevo de guajolote. Era la hija de Philip, el dueño del Old Blue Cat, el viejo bar que ella odiaba por una lista de 17 razones que tiempo atrás había anotado con letra perfecta en una libreta. Con ellas quiso convencer en múltiples ocasiones al marinero retirado de que cerrara aquel lugar que solamente dejaba pérdidas. Pero Philip era terco.
El Old Blue Cat no es un negocio, es un templo. Y los templos no deberían ser negocio.
Las respuestas de su padre, con su sonrisa que le quedó chueca desde que un viento helado le golpeó el rostro en una noche en el Mar del Norte, incrementaban el enojo de Lisa, que reiteraba el acre reproche.
Es un nido de vagos en el que pierdes tu dinero.
La presencia de Lisa en el bar era siempre una mala noticia, y sería peor ahora que el viejo Philip había muerto. Y aunque Louis Calixton Vela esperaba desde hace 3 días, resignado y triste, la visita de aquella mujer desabrida, la sangre se le cuajó también en la panza cuando advirtió, tras la figura de la mujer recortada en la puerta, la silueta de 5 policías. Louis no conocía México, tampoco Senegal, pero los había visto muchas veces en las palabras de sus abuelas, Emilia y Mgombi, que le contaban historias de sus tierras. Tan distintas y tan iguales, pensaba él cuando los relatos de las siembras, las tormentas, los parientes y los fogones. Él nació en Nueva Orleans, el lugar al que llegaron por muy diferentes caminos sus abuelos. José Calixto piscó algodón en los campos de Luisiana y fundó un mariachi. Le sacaba humo a la vihuela cuando interpretaba un son jalisciense. Malau Mbela, buen cantador, hacía magia con la trompeta a pesar de tener los dedos de piedra de tanto cargar ladrillos en su trabajo de albañil. La música era para ambos no solo un pasatiempo bien arraigado, sino sobre todo una manera de viajar a sus tierras que nunca volverían a ver. Ahora recordaba con nostalgia aquellas tardes de sábado cuando su abuelo José y su abuelo Malau se reunían en el portal de la casa. Apenas entendían en su mal inglés, pero cuando comenzaban a hacer música, cualquier palabra estaba de más. El mexicano con la vihuela, el senegalés con la trompeta. Conversaban durante horas con melodías y acordes en un intenso abrazo sonoro. Y Louis, en medio, jugueteaba con los instrumentos hasta que un día descubrió que ya sabía tocar. A los 15 años formaba parte del mariachi de su padre. Era también parte de la banda de la escuela y pronto se integró a un cuarteto de jazz. Tocaba de todo, un rato con la vihuela, otro rato con el saxofón, un son y un blues alternados, a veces unidos en la guitarra y separados solamente por un acorde. Era un extraordinario músico que interpretaba por igual la música tradicional de sus abuelos que la de su ciudad, Nueva Orleans. Después de trabajar durante años en los barcos pesqueros de los mares del norte, Philip Anderson decidió retirarse en Nueva Orleans. La difícil y austera vida en alta mar le dejó algunos ahorros, la cara surcada de profundas arrugas y la sonrisa chueca. También cierta culpa por dejar a su hija largas temporadas.
Ay, si hubiera estado yo aquí, quizá ella sería diferente.
Pensaba cada vez que Lisa cerraba con un portazo la discusión después de reñirlo. El hombre tenía los ojos claros del mar helado y una barba blanca y espesa. Sus clientes lo llamaban Capitán Anderson. aunque él aclaraba que solo era marinero. Philip decidió fundar un lugar en el que se interpretara música de todo el mundo y en el que confluyeran personas de cualquier lugar, como en los barcos pesqueros, donde hombres de los más diversos países se encontraban para buscarse la vida. El bar era un lugar de encuentro de músicos de los más diversos rincones del mundo, alejado de la zona turística de Bourbon Street. Tenía apenas 20 austeras mesas de madera y la barra más silenciosa de cualquier bar, pues Philip no podía concebir que alguien encendiera una licuadora o hiciera ruido con la loza cuando alguien cantaba en el escenario.
Los artistas merecen todo nuestro respeto y atención. Por eso no hay servicio de comida ni bebida durante las presentaciones, solamente antes de comenzar y en el intermedio,
advertía al dar la bienvenida a sus clientes. Ese era también motivo de disputa con Lisa.
Oye, eres el único vendedor que le dice a sus clientes que no les venderá.
El sofisticado equipo de sonido del Old Blue Cat fue también motivo de reproches.
¿Cómo es posible que lo único que has ganado en esta pocilga lo desperdicies en esto?
Pero el viejo marinero había descubierto en sus viajes por el mundo que no hay nada más sagrado que la música propia tocada en las lejanías, y añadió con una sonrisa torcida.
La sacralidad de la música propia es directamente proporcional al kilometraje del exilio donde se interpreta. Lo importante del Old Blue Cat es la música, el canto del alma, compartir los sonidos que trae cada quien, porque en ellos está la historia, los paisajes de la naturaleza, los dolores y las alegrías. Eso es lo que compartimos aquí. No importa que los manteles tengan quemaduras de cigarro o que la transparencia de los vasos se haya opacado. El Old Blue Cat es el espacio para curar la nostalgia, la cabanga, el blue, y también para enfermarnos más de eso, y para cantar con la alegría y animarnos y descubrir que unos y otros somos lo mismo y somos lo diverso. Por eso la música es sagrada y se tiene que escuchar bien. Y al que quiera música de fondo, que se vaya a otro bar.
¡Estás completamente loco!
Y así, Lisa zanjó la discusión con uno de sus habituales portazos. Fue muy fácil elegir el nombre del lugar. Un gato que de tan negro azulaba como los anates se paseaba pesadamente por los alrededores de la casa y había hecho suyo el pretil de las altas ventanas. Por su manera de andar, la cojera de la pata izquierda y la sabia mirada, se adivinaba que era un gato viejo. Estaba ahí desde que Philip compró la finca y adoptó al marino. Aunque se iba por temporadas, volvía siempre al lugar. El viejo le cayó en gracia al animal, que lo acompañó mientras renovó con sus propias manos la antigua casona.
Tienes buen gusto,
le dijo un día en el que el gato levantó las orejas al escuchar un fado que sonaba en el tocadiscos mientras él pintaba un muro. El felino no se inmutó cuando Philip le acercó la brocha y fue necesario un pequeño empujón para que se moviera. Old Blue Cat le decía cariñosamente a su compañero en el bar, de manera que cuando un par de semanas después bautizó el lugar, no tuvo ninguna duda. Junto al patio de la vieja finca, donde puso una pequeña tarima a manera de escenario, había un baño que Philip integró a la barra del bar. Retiró la taza y quitó las paredes, pero dejó la bañera. En lugar de la cebolla de la regadera, colocó una manguera por la que salía el ron panameño que servía a los asistentes. Un artista mexicano que pasó por ahí un invierno para cantar corridos de malvados derrotados y contar historias de aparecidos, pintó en la tina a un hombre que tocaba el saxofón mientras se daba un baño. Junto a este, en color azul, plasmó al Old Blue Cat, que recostado en uno de los bordes de la tina, jugueteaba con las notas musicales que brotaban del sax. Instrumentos de los más diversos países, así como pinturas, poemas y frases que plasmaban los artistas, colmaban las paredes del bar. No solo músicos, también actores, poetas y hasta titiriteros.
Parece un nido de vándalos, con las paredes rayadas como si fueran los pasajes del metro. Al menos tápale esas cosas,
repetía cada vez que miraba los senos descubiertos de una mujer que un poeta andaluz pintó en un pasillo. Philip regresaba su sonrisa engarrotada y le decía:
no te preocupes, hija, todo está bien.
La ducha barra del bar era el centro del Old Blue Cat. Cuando se iban los clientes, los artistas se reunían junto a la bañera y conversaban hasta que amanecía. Ahí pasó Louis muchas noches de su infancia. Acompañaba a su padre, que con frecuencia se presentaba con su mariachi, y se sentía importante porque le ayudaba a cargar los instrumentos. Le gustaba ir, aunque en muchas el sueño le vencía. Entonces entraba en la oficina de Philip y se recostaba en un viejo y mullido sillón de cuero. El viejo lo cubría con un enorme abrigo que guardaba en su oficina en espera de que el dueño, un guitarrista argentino, volviera algún día por él. Luis dejaba la ventana abierta para escuchar las conversaciones y la música. Decía su abuela que por eso se hizo tan buen músico, porque en las noches las melodías volaban por el aire, se le metían al cuerpo y se quedaba a vivir en él. Una noche en que Philip entró en su oficina para sacar un cable de micrófono que hacía falta en el escenario, vio como una clave de sol se le metía a Luis por el dedo que lleva la vena del corazón. El marino que había visto tantas cosas no se asombró, esbozó una sonrisa chueca y cerró con cuidado la puerta al salir. Un martes de mayo, muy de mañana, la afanadora, la única persona que cobraba sueldo en el bar, encontró a Philip recostado en el viejo sillón de cuero. Pensó que estaba dormido, tal vez borracho. No era la primera vez que lo hallaba así. Después de un rato se acercó y miró en él un rostro distinto que no respondía. Llamó al 911. En unos minutos los paramédicos determinaron la muerte del marino. La noticia corrió pronto. Luis, que desde hacía años era la mano derecha del viejo en el bar, fue el primero en llegar. Músicos, clientes y amigos desbordaban el Old Blue Cat. Colocaron el féretro en el escenario. Lisa, que ya no podía reñir con su padre, ahora peleó con Luis. Quería que su padre fuera velado 2 días después en una funeraria de las 6 de la tarde a las 8:30 de la noche.
¡Ni madres!
Ella no entendió las palabras, pero sí la negativa. Cuando ella quiso replicar, él miró al mariachi y gritó:
¡Muchachos, arránquense con la culebra!
La música se tragó las palabras de la mujer. Los bluseros, los trovadores, los rockeros. Un hindú con su cítara, los bolivianos con sus zampoñas, los jóvenes tamborileros, todos se unieron a la algarabía musical. La mujer transformaba su apariencia lechosa en un rojo encendido. Su marido Ronald, del que se había colgado el apellido Montgomery, meneaba la cabeza para confirmar lo que siempre había pensado de su suegro. Era un viejo loco, influenciado por la bola de tercermundistas frijoleros y brownies. Ambos esperaron incólumes hasta que terminó el son. La mujer quiso de nuevo hablar. Luis miró sobre su hombro a los mariacheros y dijo:
¡Seguimos con la negra!
Lisa alzó la cabeza como serpiente y tomó la mano de su marido.
Ya los veremos, estúpidos.
El velorio duró todo el día y toda la noche. Se lloró mucho y mucho también se cantó. La música de los más diversos lugares llenaba la casona. Canciones que curaban y agravaban al mismo tiempo la nostalgia, el blues, la cabanga, la saudade. Ahora por el viejo Philip. Marinos, bailadores, cuentacuentos, novelistas y pintores. Sonaron marimbas, atabales y jaranas. El teléfono sonaba una y otra vez. Luis colocaba el micrófono a la bocina para que todos escucharan las condolencias que llegaban lo mismo del Mediterráneo que del Cono Sur, Centroamérica, África y Europa. Se escuchó una transmisión que llegó entrecortada desde la radio de un barco que navegaba en el Mar del Norte. El enorme depósito de ron acabó justo a la hora de llevar a Philip al panteón. Las últimas gotas que salieron de la regadera cayeron sobre la tina de la que habían desaparecido el saxofonista y el gato. Cuando los músicos entraron al cementerio con el féretro a cuestas, se comenzó a escuchar claramente blues cuyo origen nadie logró identificar. El saxofonista encabezaba el cortejo con aquella triste melodía, pero Philip, el único capaz de ver esas cosas, ya no estaba ahí para mirarlo. Un gato cojo caminaba abatido detrás del último doliente. Cuando Lisa Montgomery abrió la puerta del Old Blue Cat, Luis sintió que la sangre se le cuajaba en los pulmones. Además de los 5 policías, lo acompañaba su marido ataviado con una camisa hawaiana y un pantalón corto de color rojo. Esgrimía feliz la orden judicial. Le dieron 1 hora para irse. La mujer se sorprendió al ver que la pintura del saxofonista y el gato gordo ya no estaban, pero se hizo la disimulada. Luis recogió lo que pudo del bar y se marchó. Al día siguiente, las enormes máquinas amarillas destruían la vieja finca que había alojado al Old Blue Cat. Las manos de fierro arrancaban de tajo las paredes. Los dibujos y letreros se difuminaban como cenizas de periódico quemado. Sentado en la acera de enfrente, Luis escuchaba los estruendos y miraba melancólico las nubes de polvo. Le pidió al ingeniero que le dejara llevarse la tina. El hombre lo miró sonriendo y accedió. En el reino de lo desechable, la petición no podía ser menos que pintoresca. La foto apareció a colores en la prensa. Lisa y Ronald Montgomery cortaban felices el listón. Ella llevaba un vestido de bolitas rojas, él una corbata confeccionada de la misma tela. El Old Blue Cat era ahora un reluciente restaurante de hamburguesas donde todo funciona de acuerdo con los estrictos manuales. Todo es perfecto, salvo el terror de los clientes que de cuando en cuando se espantan con los fieros maullidos de un gato que nadie ha podido ver.
The Old Blue Cat, de Juan Carlos Núñez, publicado en Habitación 412, editorial La Sonámbula, adaptación y narración Juan Romo, voces Uzi Baro, Javier Vizcaíno y Ricardo Delgadillo, ingeniero de grabación y postproducción Eduardo Ornelas, producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2023.
Esto fue The Old Blue Cat. Juan Carlos, a mí me gustó muchísimo este cuento. Me transportó. Nunca he ido a Nueva Orleans.
Yo tampoco.
Parece que estuviéramos ahí, ¿no? Te iba a preguntar si entraste a algún bar.
No, bueno, primero, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado.
Ah, qué bueno, qué padre.
Porque es uno de los cuentos más personales.
Ah, correcto.
Mi padre fundó junto con otros amigos un centro cultural en Guadalajara.
Sí.
En los años 70, principios de los 80, se llamaba el Taller Experimental de Expresión Popular. Estaba en la calle Madero 720.
Ok.
Y era un poco esto, ¿no? Era un lugar donde iba a cantar Pancho Madrigal, Luis Manuel La Paloma, los grupos locales, el propio grupo... Pues de la variedad que había en aquella época en que no existían espacios para que se presentaran.
Okay.
Y todos los sábados en la noche ahí había esta actividad ahí.
Y lo pusiste entonces, pues toda esta... Obviamente no es la misma problemática, me entiendo que es completamente ficcionada, pero toda esta mezcla de gente que subía y que bajaba y este texto que me gustó muchísimo, ¿no? Que el Old Blue Cat no es un negocio, es un templo, ¿no? Decía tu texto. ¿Por ahí va como en ese sentido?
Sí, sí, sí. Ese centro cultural tenía esa regla de no había comida...
Aparte.
Ni bebida durante las presentaciones. Y, bueno, además en mi casa habían llegado muchos músicos exiliados de Chile, de Argentina...
Okay.
Y luego recibimos muchas veces a los músicos de Centroamérica, en toda aquella época de los años 80. Entonces, en mi casa estuvo el grupo Sanampay viviendo un tiempo.
Ok, entonces tenías contacto con todos,
sí,
ellos.
Sí, y era todo el tiempo estar cantando ahí en las noches. Y yo acompañaba a mi papá, como Luis, a su abuelo y a su padre.
Y también te quedabas dormido.
Y ahí me quedaba dormido. En aquella época, mi papá tenía una combi afuera del... Se podía estacionar uno todavía en la calle y se podía dormir un niño en la calle sin que le pasara nada.
¡Qué maravilloso!
Entonces, siempre fue un lugar muy, muy entrañable para mí y un respeto a los músicos que así lo vivían, ¿no? Con esta pasión y con esta sensibilidad de lo sagrado de la música. En ese centro cultural, en la tina, era una vieja casona del centro. Pancho Madrigal pintó a un señor ahí, en la tina, ¿no? del baño. Entonces, pues todos esos elementos se venían
claro,
a la
pues
historia.
Muchas felicidades, muchas felicidades, porque aparte de que es algo muy personal, bueno, es un cuento que se disfruta desde que comienzas y tiene todas las características esta de ser un cuento de que no te puedes levantar hasta que lo terminas, ¿no? Es muchas felicidades, estaba no, padrísimo, padrísimo.
Y de veras, muchas gracias por la adaptación. Me encantó, me encantaron las voces y
qué bueno.
La música también.
Qué bueno, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Perdóname, se me acaba el tiempo, nada más dime un número del 1 al 3 para hacer el regalo.
12.
Eduardo Reyes Melín, te llevas tu libro de habitación 412, tienes que venir aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de 10 de la mañana a 5 de la tarde, tráete una identificación con fotografía. Juan Carlos, muchísimas gracias, de veras que pues yo también muy emocionado conociendo aparte el contexto, pero es un cuento que disfruté muchísimo buscándole la música, tratando de darle la cadencia porque es un texto que tiene una cadencia muy padre, ¿no?
No, mil gracias, muchas gracias y gracias a las personas que nos escucharon también.
Gracias a todos ustedes que se comunicaron, gracias a todos ustedes que no se comunicaron pero que nos están escuchando y también gracias a Emanuel Candelas que estuvo en los controles. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Juan, el boticario Romo se despide de ustedes.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.